Deportes.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ha sido un fin de semana denso, han pasado muchas cosas, intenso, algunas de ellas desagradables, otras menos, ha habido derrotas dolorosas, ha habido decepción, ha habido frustración, también ha habido alguna alegría, también ha habido emociones buenas como en el duelo de baloncesto. Bueno, ha habido absolutamente de todo en este fin de semana y no todo bueno si hablamos sobre todo de cómo está el Mallorca, que ahora mismo es el peor equipo de Primera División y no solo por clasificación, sino porque lo demuestra sobre el terreno de juego. De todo ello vamos a hablar en el tertulión futbolero. Lo que pasa es que cuando llegamos a estas instancias hay cosas que son nuevas ilusiones y nuevas emociones también que llegan con el sorteo de Copa del Rey, el primero en el que entran los equipos más modestos del fútbol español, que se encuentran con un mundo que solo ven por televisión o cuando asisten como espectadores a un estadio de Primera División, son los cruces con los equipos de Primera. Y ya tenemos rivales para los equipos de Baleares. El Sant Jordi, que es el equipo más modesto de la categoría inferior de la División de Honor, por debajo de la tercera división, le ha correspondido Club Atlético Osasuna. Al Constancia de Inca de tercera ref le ha correspondido el Girona. El Mallorca va a ir a Sant Just, que es en Barcelona, Sant Just d'Esver. El Poblense recibirá al Sabadell, Atlético Baleares al Nàstic y la Unión Deportiva Ibiza va a Cuenca, al Quintanar del Rey, en este caso una población pequeña de segunda ref es el equipo. Este era el momento del sorteo en el que conocíamos rival para el Sant Jordi.
Club Deportivo Sant Jordi.
Club Atlético Osasuna.
Se puede escuchar la alegría y podemos ver ahí a lo lejos de la foto, pues, sirviendo unas cañas, a Spider-Man, porque ha ido Spider-Man al sorteo de la Copa del Rey. Luis Ángel, cuéntanos.
Bueno, la historia es curiosa porque es uno de los jugadores del equipo, es Baltazar Jover, que ganó el equipo en un momento, él lo celebró vistiéndose de Spider-Man en el aeropuerto y de repente pues dijeron, oye, ya que nos has dado suerte, vamos a celebrarlo todo así, y les ha seguido dando suerte porque querían a Osasuna, y así lo explicaba él.
Claro, bueno, en un primer momento que viajó el equipo y ganó, entonces todas las vueltas en el aeropuerto han sido yo vestido de Spider-Man. Y de ahí en adelante, la verdad que nos ha ido bien y tenemos esa mufa, ese amuleto.
Pues contando con Spider-Man, yo creo que al Sant Jordi le tiene que ir muy bien, recibiendo a Osasuna, y puede dar la sorpresa. Falta por saber si va a jugar en casa. Ellos quieren jugar en su casa, es la decisión, la intención del presidente. Se lo ha comunicado a la Federación Balear. Mañana tienen una reunión y hay que ver si la Federación Balear, la Federación Española, valida ese campo, pequeñito campo, porque no todos los equipos modestos pueden jugar en sus campos porque no se dan las condiciones, no se pueden plantar bien las cámaras de televisión, etcétera, etcétera. Así que estaremos pendientes. Esto es del 25 al 28 de octubre. Y el Constancia le ha correspondido, como decíamos, otro equipo de primera.
Constancia.
Girona.
Después escucharemos la valoración del técnico Guillem Llaneras del Constancia, porque también es histórica la visita. Hacía décadas que un equipo de primera, que no fuera en partido amistoso con el Mallorca, por ejemplo, que ha ido en diferentes ocasiones, pero en partido oficial hace mucho que no juega en primera en el Nou Camp de Inca o en la ciudad de Inca, y en este caso pues va a ir el Girona. Y vamos con el otro emparejamiento gordo, en este caso con el Mallorca.
Athletic Sant Just.
Mallorca.
Del vestuario del Sant Just d'Esvern.
Pues muy contentos, la verdad. Silenci, chavales. Nada, estamos muy contentos. Estamos muy contentos, la verdad, sabiendo que va a venir aquí a Sant Just un campeón de la Copa.
Efectivamente, no las bajas ahora mismo en Primera División, pero bueno, es efectivamente un campeón de Copa, y los chavales del Sant Just pues muy ilusionados, lógicamente, con la visita de un Primera División como es el Mallorca. Es al ladito de la casa de Mafeo, porque es el de Sant Joan d'Espí, están pegaditos Sant Just d'Esver y Sant Joan d'Espí. Bueno, pues ahí es donde va a acudir. Me ha recordado ese silenci del capitán del Sant Just Me ha recordado aquel de Pujol. ¿Voleu fer el favor de callar? Álvaro Delgado, muy buenas.
Buenas tardes.
Cuando Pujol todavía no sabía que había, se había llevado todo lo que se había llevado a Andorra. ¿Qué tal, Caño y Bagaza? Muy buenas.
Muy buenas, Jordi.
Vicente Ngonga, muy buenas.
Hola, buenas.
Eduardo Basigalón, muy buenas.
Podrían ser mejores.
Sí, pero muy buenas. Sí, también podrían ser peores. Siempre es ver el vaso
correcto,
medio lleno o medio vacío.
A todo hay quien gane.
Sí, y además, es verdad que más abajo de lo que está el Mallorca no se puede estar, pero...
Bueno, pero estamos acompañados, no estamos solos.
Pero, exacto, ahora, pero exacto. Sí, pero, bueno, pero
hay varios equipos.
Pero hay otras cosas en la vida. El fútbol no lo es todo en la vida. Hay cosas más importantes.
No es lo más importante, dijo Bilardo. Es lo único.
Bueno, ¿queréis comentar algo del sorteo, de los sonidos que habéis escuchado, Álvaro? Siempre es la alegría de los modestos.
Sí, esto es una de las
cosas, el gordo de la lotería.
Las bonitas que tiene el fútbol, ¿no? El fútbol tiene que mantener un poco este espíritu popular. Es una cosa bonita.
Sí. ¿Caño?
Sí, la verdad que ilusiona, ¿no? Pues imagínate un equipo que le toque un primera división y que se pueda jugar y hasta que se puede ganar, ¿no? ¿Por qué no? No, la verdad que está bueno, está bien.
El año pasado el Mallorca fue a un segunda ref y le pasó por encima, que fue el Pontevedra, que sí, le metió un baile, pero importante. Vicente, ¿qué te parece?
Sí, yo lo he vivido en mis carnes más de una vez, jugar contra equipos, estando en la Gimnástica de Torrelavega contra el Racing o estando en el Sporting Baonés contra el Elche, contra el Burgos, que eran equipos de superiores categorías y siempre lo vives. Es una manera de disfrutarlo más, ¿no? Tienes enfrente jugadores que ves por la tele y que lo que te hace es, la ilusión es saber si yo puedo tener ese nivel. Y bueno, pues por eso al final pasan tantas sorpresas, ¿no? Porque si los futbolistas del Mallorca no van con la cabeza puesta, lo van a pasar fatal.
Sí, porque a un partido siempre es propicia la sorpresa, puede ocurrir, si no encarrilas, te puede venir la tarde tonta, te marcan un gol, es un campo en el que no estás a gusto, suelen ser o hierba artificial, como San Just Desvern, o a lo mejor son de hierba pero están en malas condiciones. Eduardo, ¿algo sobre la Copa?
No, en este caso yo digo que generalmente todos los equipos celebran cuando le toca un equipo de primera división, pero en este caso creo que el jolgorio del vestuario del San Just también viene motivado porque ven una presa fácil que les permitirá progresar en la Copa, y teniendo en cuenta el estado actual del Mallorca y lo que transmite fundamentalmente, porque no pasa por una mala rachita o algo, sino que el equipo la verdad que deja dudas en todos los sentidos, bueno, pues sería previsible cualquier resultado.
Bueno, ¿cómo visteis lo del sábado? Porque, sinceramente, yo viendo arrancar el partido pensé que al Mallorca le caían cuatro. Vi a un portero que no dominaba el área, que no dominaba su zona de influencia, que no se relacionaba con los defensas como toca. Vi dudas en defensa, vi un equipo temeroso. Volvimos a ver esas primeras partes infames que vemos, que ya van muchas, porque el día del Alavés fue exactamente así. Un Mallorca atemorizado, un Mallorca que no parecía el equipo descansado, sino que el que parecía descansado era el Athletic Club de Bilbao, que venía de Champions. Cinco jugadores de la alineación del Athletic habían jugado el miércoles en Dortmund, en la Liga de Campeones. Y el equipo que parecía más fresco era el Athletic, intenso, como siempre se espera que salga el Athletic en San Mamés. Y bueno, pues luego podemos discutir lo del penalti, que si queréis luego lo hablamos, pero para no desviarnos en esto e ir fundamentalmente a lo futbolístico, Eduardo, no sé qué sensación tienes, porque no te quise hacer spoiler, no lo viste en directo. Lo has visto
lo vi al otro día.
Lo has visto después, no te quise hacer spoiler, te dije, ya me lo dirás.
No, lo vi, aparte había leído, había escuchado cosas, había visto la síntesis, antes el sábado no lo pude ver y me enteré del resultado, obvio, prácticamente al toque. Luego leí algunos comentarios, un poco más de lo mismo, un primer tiempo horrible. Bueno, lo vi al otro día más tranquilo, que generalmente por ahí, como está jugando Mallorca, es aconsejable verlo al otro día, porque en directo uno sufre mucho.
Sabiendo ya el resultado, ¿no?
Sí. Inclusive lo estaba siguiendo, estaba con actividad, pero más o menos me iría, y me sorprendió el 1-1, digo, faltaba poco, fenomenal, no pasaron ni 4 minutos, creo, que volvió el estado de desilusión. Pero independientemente del análisis del partido que vayamos a hacer, creo que la lectura o la reflexión pasa por otro lado, porque esto es una cosa que se viene repitiendo bastante y bueno, ya hay que apuntar a ciertas responsabilidades y es lo que posiblemente conversaremos después. Del partido en sí, nada, me sorprendió inclusive la primera parte. Había habido unos ciertos brotecitos verdes en el último partido, más que nada por ahí por la confianza que transmitía el resultado. Nos encontramos más de lo mismo, y tengo que tener en cuenta también que enfrente teníamos un equipo que, aparte de haber jugado hacía tres días atrás, no es un equipo que viene haciendo las cosas bien, viene jugando mal, teniendo malos resultados tanto en liga y por ahí era una oportunidad como para reafirmar un montón de conceptos, pero siguen sin estar claros todos esos conceptos, y bueno, lo conversaremos después.
Vicente.
Sí, yo la verdad es que vi un equipo muy inferior al Vasco, y que las sensaciones que me dio la mayoría del tiempo del partido era que cuando han igualado el partido ha sido porque el Atlético ha bajado el pistón, no porque ellos...
¿Crees que voluntariamente? ¿Crees que el Atlético se deja ir un poquito?
Creo que inconscientemente bajan un poco el pistón, porque al final vienes la mitad de los jugadores de jugar el miércoles, no acaba, vas 1-0, no acabas de meter el segundo, aunque las tienes, incluso cuando ya dejan de tener demasiado... Los primeros 20 minutos fueron una avalancha, pero después los últimos... Yo creo que la primera jugada en la que el Mallorca hace un centro con algo de peligro es minuto 30 o por ahí. Y era la primera jugada aislada que tenían. Yo creo que... Y lo que pasa es que el partido estaba igualado, porque yo el Atleti creo que dejó de apretar tanto arriba, porque al final vienen de lo que vienen, y luego en la segunda parte el partido parecía que podía igualarse un poco, pero... A mí, yo, la verdad es que ha sido una sensación muy mala, digamos. Mala.
En la segunda parte es cierto que, por rescatar algo, en la segunda parte es cierto que en ese bajón de rendimiento del Atlético o pequeño descanso, bueno, más o menos Darder toma los mandos y trata de conducir al equipo, pero tampoco el se generan ocasiones, ¿no? Da buenas sensaciones con el balón por momentos, pero no generan ocasiones, y de hecho el gol llega por azar, porque lo de Samu Costa es uno de los goles del año, pero evidentemente no es una ocasión de gol, es algo que le pega, le da por ahí y le sale muy bien y supera a Unai Simón, ¿no?
Sí, yo es lo que te digo, a mí no me ha dado ayer la sensación de que el Mallorca estuviera al nivel del Athletic, y durante todo el partido mi sensación ha sido de que han sido inferiores, y a la hora de tener el balón, de buscar juego ofensivo, pues en la primera parte, por ejemplo, la mayoría del tiempo los pases que dieron fueron en campo propio. En campo contrario prácticamente no podían dar ni dos o tres. Y en la segunda parte dos o tres más, pero es que ha faltado todo el rato esa sensación de verdad, de seguridad, de poder hacer daño de verdad. Es como un equipo insulso.
Digo que nos enfrentamos a un equipo que tiene muchos problemas de cara a puerta contraria, un equipo que genera mucho y le está costando meter goles, es lo que mantuvo vivo al Mallorca durante la mayor parte del encuentro.
Caño, muy malas sensaciones el equipo, ¿no?
Sí, bueno, puede ir a San Sebastián y no puede competir.
A Bilbao, perdón,
y no competir de tú a tú, porque sabe el tipo de partido que te va a tocar. El Atleti necesitaba resultados, venía de perder, venía haciendo buenos partidos, pero no terminaba de ganar. Y bueno, los primeros 20 minutos se puede haber terminado el marcador, ¿no? Yo creo que Nico Serrano tuvo 3-4 ocasiones que no estuvo lúcido, que si no se puede haber costado mucho. Y nada, el 1-0 hasta ahí puede pasar cualquier cosa, un centro, un corne, algo. El Mallorca le empató así. Pero en líneas generales creo que fue justo ganador el Bilbao. Hay que mejorar porque las sensaciones no son buenas. Ahora viene un parate. El técnico dijo que hay que trabajar. Yo creo que es bueno este parate para trabajar nivel físico, nivel táctico, nivel defensivo. Y lo que me sorprendió y que esperaba yo después del 1-1, ¿por qué no pone otro central? Podía haber puesto otro central. Yo creo que ahí era el momento para poner un central más y para defender el resultado, porque sabes que el Bilbao en los últimos minutos iba a venir para arriba, y bueno, hiciste el empate a los 5 minutos, una jugada mal defendida, perdés el partido, y la verdad que las sensaciones no son buenas.
Es que el equipo no es sobrio defensivamente.
Por eso mismo,
son lagunas tremendas.
Por eso mismo, cuando terminaba de hacer lo que más le costó en el partido, que era empatarlo, porque en línea general, tanto Dardel como Pablo Torres siempre recibían en campo de Mallorca, no se podían girar, no podían tener la pelota. Me gustó la entrada de Mateo, creo que por la izquierda llevó un poco de peligro, pero hay que mejorar defensivamente porque si no va a haber un problema.
Álvaro, ¿cómo lo viste?
Bueno, yo creo que ellos ya han hecho un gran análisis y están mucho más capacitados que yo. Yo quería hacer una reflexión un poco más general, ¿no? Yo creo que en primera división, si tú quieres hacer un papel digno y tener un equipo que permanezca, tienes que tener cuatro cosas, ¿no? Primero, jugadores de calidad, tienen que ser jugadores de primera división. Luego tienes que tener una buena actitud defensiva. Tienes que tener argumentos ofensivos porque tienes que poder hacer daño a los contrarios. Y luego tienes que tener intensidad de juego porque en campos como este ya sabes lo que te espera. Pero es que el Mallorca no tiene ninguna de las cuatro cosas. O sea que, vale, las tres primeras te fallan, ponle intensidad. Y en San Mamés sal como un león enjaulado. Porque es que salimos a caminar la primera media hora en San Mamés. Sabes que te van a pasar por encima. Entonces, es que es imposible que saquemos adelante los partidos con tantas carencias. Es imposible.
En el gol del Atlético hay muchas lagunas defensivas. Empezando, Vicente, por el despeje mal orientado de Mojica, que la mete al medio. Claro, hay un robo, el equipo está descolocado porque está ahí en salida. Pero luego también se produce ese centro desde la derecha, que con la llegada de Rego, el chaval del Athletic, no hay absolutamente nadie, Vicente. Es grave.
Bueno, siempre que te hacen un gol hay más de un error, ¿no? No solo el último, el momento en el que alguien te mete gol, sino antes siempre hay jugadas en las que uno no cierra, el otro se come un pase, las marcas no están fijadas... Pero bueno, ese es el análisis. El Mallorca de este año le estamos hablando de que tanto cuando juega con tres centrales como cuando juega con dos, siempre hay dos o tres jugadores del equipo rival libres dentro del área cuando existe un centro. Entonces, pues bueno, una más.
Sí, pero Vicente, por eso digo, es fácil que un rival te supere porque es más hábil, porque es más alto, porque es más fuerte, más rápido, que digo, pero el Mallorca este año la verdad que está dando facilidades en todas las líneas.
Sí, muchísimas.
Te está dando todas las condiciones para que se luzcan los contrarios. Entonces, así va a ser muy difícil.
Son las 3 de la tarde y 23 minutos. Aquí seguimos con trampitas en el estudio, ingeniero Ponce. Seguimos con la hora canaria. Quieren que ver si estamos atentos. Son las 3 y 23 minutos. Un mandado y repasamos noticias.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Estar informado.
En Ormoz Baleares cumplimos 35 años a tu servicio. Nuestra flota moderna y renovada nos permite ofrecer el servicio de hormigón y mortero, así como el bombeo de una manera rápida, ágil y eficaz. Contamos con un excelente equipo humano, la mejor tecnología y los más destacados sellos medioambientales. Encuéntranos en los polígonos de Marrachí, Lloseta y Porreras y en ormoz.com. Somos los más fuertes y ahora también los más sostenibles.
Mega Sport celebra 25 años. Sábado 18 de octubre con eventos durante todo el día. Torneo de pádel, calistenia, boxeo, cycling, body pump, zumba, comercial dance, rueda cubana yoga, pilates, endurance. Y acabamos con una gran fiesta con finger food para los socios. Consulta horarios y reserva en megasportsentra.com. Solo hay una vida, solo hay un Mega. Gelats Job fa sol, fa festa, fa família. Gelats Job fa mengera i comprera. Fa ganes de repetir, de triar i de compartir. Gelats Job fa diumenge i fa dimarts. O dilluns. Fa amics i fa pla. Fa ganes, fa local. Gelats Job fa mirera i regalera. Sigui com sigui, quan sigui, Gelats Job fa estiu.
Miguel Calet, Miguel Calet.
Escuela Miguel Calet.
En Arrozarías a Cranca nos preparamos para la temporada otoño-invierno, para que nuestros clientes puedan degustar nuestro menú diario o de una excelente paella de bogavante, una dorada, un entrecot, con dos horas de parking gratuito. Reserva al 971-73-74-47. Arrozarías a Cranca, en el Paseo Marítimo. Calidad y cantidad.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Ya tenemos primera eliminatoria de la Copa del Rey. Muy buenas tardes. El Mallorca va a San Just. El San Jordi recibe a Osasuna. Constancia, Girona. Poblense, Sabadell. Atlético, Baleares, Nastic. Quintanar del Rey. Unión Deportiva, Ibiza. Y en este caso empezamos por el más modesto, como es el San Jordi.
Con José Custodio, uno de sus jugadores, hablando precisamente de la eliminatoria contra Osasuna y la alegría que tienen por enfrentarse a un histórico.
Contento, contento. Ya la has visto la reacción cuando ha salido la bolita al Mallorca con San Just. Y ya que salga Osasuna, al final es un histórico de la primera división, Budimir va a volver a la isla, espero que me toque marcarlo a mí, veremos a ver cómo va.
Esto es un premio para vosotros y una alegría, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que llevamos...
Ya cuenta con marcar a Budimir, que habrá que ver si se lo trae el técnico italiano de Osasuna o no, pero bueno, evidentemente es la ilusión. ¿Y el Constancia Girona?
Con Guillén Llanera, su entrenador, valorando así la eliminatoria contra todo en primera.
Molt bé, molta satisfacció. Ha caigut molt bé ha caigut. Vull dir, nosaltres tot el que fos jugar contra un primera divisió per nosaltres era, pues, il·lusionant i molt excitant. Aleshores, pues, mira, teníem un 50% de probabilitats. Aquest cop la cara la moneda ha sortit cara, gràcies a Déu. Y ahora, pues,
mañana buscaremos más valoraciones también de Paco Gémez, técnico de la Unión Deportiva Ibiza, de ese viaje a Cuenca, Quintanar del Rey. Y en cuanto al fin de semana, en cuanto a la jornada, pues el Mallorca colista después de la derrota contra el Athletic Club de Bilbao.
Sí, con un Iago Barrasate reconociendo que le duele ver al equipo en la clasificación actual.
A ver, la clasificación duele, no te voy a engañar, y tenemos ahora 15 días para trabajar, pero creo que ahora mismo, más que mirar la clasificación, que al final sabemos cuál es nuestra realidad, tenemos que crecer en esta idea. Creo que el otro día hicimos un buen partido, ganamos.
Mientras tanto, la Unión Deportiva Ibiza, segunda derrota consecutiva, en camises en este caso, frente al Nastic, e ineficacia.
Ineficacia, y así reconocía precisamente Paco Gémez la poca efectividad que había tenido su equipo.
Un equipo que ha tenido un alto porcentaje de situaciones de eficacia, porque ha tenido, creo que han sido tres tiros a puerta o algo así.
Tres tiros a puerta del rival, había marcado dos goles el Nastic, lamentaba Paco Gémez la falta de acierto de cara a portería. Y también en el duelo de baloncesto de lo Balear, victoria para Figo y Mallorca en Menorca. Enseguida continuamos en COPE más aplicaciones y web.
Gaudeix d'un cap de setmana de peix fresc al moll de Cala Rajada. Divendres 10, la tradicional nit de tapes. Dissabte 11, la verbena marinera amb paella de peix i marisc. I diumenge 12, 22a mostra de la llampuga. Més info a jcatdepera.net. Vos esperam, Ajuntament de Capdepera.
En Mil y un sofá, sofás a mitad de precio. En Mil y un sofá, sofás en entrega inmediata.
Ven a visitarnos, carretera de Sóller, rotonda Son Sardina, y a nuestra nueva tienda, frente a Macro.
Últimos días.
En Inca hay un nuevo punto de encuentro. Nomon, el restobar de Bellahora, donde cuidarse y disfrutar se dan la mano. Un espacio pensado para quienes celebran el arte de comer bien y quieren una cocina fresca, creativa y saludable. En Nomon estamos abiertos todo el día. Descubre nuestra carta en bellahora.es. For Food Lovers.
Bienvenido a la nueva forma de alquiler en Mallorca con Sageco. Si tienes un piso en alquiler y te preocupan los ocupas, los impagos o la falta de rentabilidad, cambia al alquiler compartido con Sageco. Somos especialistas en la gestión integral de viviendas en alquiler por habitaciones. Nos ocupamos por ti para que saques el máximo beneficio sin preocupaciones. Cuidamos de tu propiedad como si fuese nuestra. Búscanos en sageco.es y te asesoraremos. Cateva, Canostra.
En Ormord Baleares cumplimos 35 años a tu servicio. Nuestra flota moderna y renovada nos permite ofrecer el servicio de hormigón y mortero, así como el bombeo, de una manera rápida, ágil y eficaz. Contamos con un excelente equipo humano, la mejor tecnología y los más destacados sellos medioambientales. Encuéntranos en los polígonos de Marrachí, Lloseta y Porreras, y en ormord.com. Somos los más fuertes y ahora también los más sostenibles. ¿Buscas a los especialistas médicos de referencia? ¿Los equipos de radiodiagnóstico más precisos? ¿Las técnicas quirúrgicas más avanzadas? Incluyendo los modernos abordajes con cirugía robótica en un entorno completamente renovado.
Clínica Roger y Hospital Quirón Salud Palma Planas son los hospitales privados de Baleares líderes en excelencia hospitalaria.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Deportes. Estar informado.
Seguimos en el tertulión futbolero. Mañana nos ocuparemos, por supuesto, del baloncesto. Ahora que citábamos el duelo balear entre Estia Menorca y el Fiwi Mallorca, con victoria de un punto del equipo mallorquín, que hizo un partido súper competitivo frente a un gran rival como es Menorca. Mañana, la verdad es que estamos disfrutando en este arranque de campeonato, pese a las posibilidades económicas limitadas de los equipos mallorquines. A Palmer le dieron bien en Ourense, pero bueno. Mientras que el azul marino es líder. Y en fútbol sala tuvimos un lío bastante desagradable. Luego lo acabaremos de contar en torno a la conmoción que sufrió un ex de Palma como Diego Quintela en el choque con Luan Müller, y luego las acusaciones de Peñíscola de que no hubo traslado por parte de la ambulancia, pero el Palma le ha rectificado el Peñíscola diciendo que la ambulancia tenía que quedarse, puesto que no era una urgencia, porque ya había recuperado la consciencia y era simplemente para pruebas, para llevarle a hacer pruebas, que estuviera bien, pero estaba acompañado por el médico del Palma Futsal. Y el Peñíscola, pues la verdad es que hizo un comunicado bastante incendiario a la 1:00 a.m. Claro, el Palma hasta la mañana siguiente no tuvo conocimiento de lo que había dicho el Peñíscola, y circuló la versión del Peñíscola. Se niega una ambulancia a prestar servicio a un jugador lesionado. Quedaba todo muy raro, ¿no? Pero la versión del Palma no tiene nada que ver con la que dio el Peñíscola. Bueno, volviendo al Mallorca, hay dos... Bueno, vamos a recordar también con qué salía el otro día el equipo, que mantuvo ese 4-2-3-1 el técnico Bermellón, Leo Román en portería, con Mafeo, Valien, Raillo y Mojica en defensa, Morlanes y Samu Costa en medio campo, con Mar Domenech y Pablo Torres en las bandas, Darder y Muriqui. Por cierto, se han ido tres jugadores internacionales, Mojica, Muriqui y Benström. Los otros no, porque están lesionados. Mascarell no ha podido ir con Guinea Ecuatorial. Asano ya no había sido llamado por Japón, pero Asano no está sano. Es el chiste recurrente, pero es que el pobre pues se lesiona demasiado.
El nombre lo indica.
Sí, y luego... Y me falta uno. Mascarell... ¡Ay, Kumbula! Kumbula también está lesionado, no ha ido con Albania. Y hay dos imágenes del partido que para mí explican qué es el Mallorca a día de hoy. Lamentablemente. Lamentablemente, porque nos gustaría no tener que analizar a un equipo que está tan mal, pero es la realidad. Y la imagen es la de Iagoba Arrasate sentado al descanso del partido solo en el banquillo, que ha dado lugar a múltiples interpretaciones. Y la otra imagen es la de Antonio Sánchez, que le saca una amarilla justa y no se le ocurre nada mejor que aplaudirle en la cara al árbitro. Claro, expulsado. Ha pedido disculpas en las redes sociales, pero ese desquiciamiento, esa frustración que muestra Antonio es la prueba de cómo está el equipo. No, o sea, están out, están fuera. Y en cuanto a lo de Iagoba, ha dado lugar a múltiples interpretaciones, ¿no? Claro, la gente ve la imagen del entrenador solo en el banquillo y dice: qué desastre de vestuario, los jugadores le están haciendo la cama, le dejan solo. Yo creo que esa imagen lo que muestra es cómo está anímicamente el equipo y el entrenador. Y esa mirada perdida y ese gesto que da tanta pena es de un entrenador que le está dando vueltas y que acaba de hacer la charla con los jugadores y que seguramente le está dando vueltas a lo que le ha dicho a los jugadores y a lo que espera que hagan en la segunda parte. Y se pone ahí porque quiere él estar en soledad en ese momento en el banquillo. Ahora, de ahí a interpretar que los jugadores todos están contra él y tal, hombre, yo creo que nos montamos unas películas. Otra cosa es, que esto sí lo creo, que los jugadores no acaben de... que el mensaje de entrenador no acabe de llegar a los jugadores. Pero eso no significa que le estén haciendo voluntariamente la cama. Lo que yo creo es que ahora mismo veo un equipo desconcertado, desnortado, desorientado, con una versión de los jugadores muy lejana, pero también como si hubiera perdido un poco esa credibilidad, como si no le creyeran los jugadores. Para el entrenador lo primero es que le crean. Dicho esto, prefiero escucharos a vosotros.
A mí me resultó muy significativa y la verdad que los significados que le encontraba no encontré ninguno bueno. Me pareció desconcertante. Inclusive yo no sé qué tipo de sistema tienen. Habitualmente los entrenadores, cuando terminó el partido, dejan que los jugadores entren en el vestuario.
Eso da descanso, ¿eh?
Descansen. Sí. Dejan que entren en el vestuario, el jugador que se relaje un poco, porque viene con las pulsaciones altas, dejas pasar 5 minutos, que se hidraten, consulten con el médico, con el fisio, en fin, y de los últimos 5 minutitos o un poquito más, ahí sí, retoma la participación. El míster indica y hace las correcciones que tocan, transmite lo que hace falta, si hace falta un insulto también, un insulto, pero es la parte final, ya a punto de salir al segundo tiempo, para que el equipo, sobre todo después del primer tiempo que había hecho Mallorca, recupere un poquito de estado de ánimo, qué sé yo. Bueno, las palabras, hay mil fórmulas, pero que el entrenador salga un rato antes y se siente en el vestuario, no sé si los habrá dejado solo, no sé cuál habrá sido la consigna o algo, pero a mí me dejó bastante
sabiendo
preocupado.
Además, como sabe el entrenador, que le va a ver todo el mundo ahí sentado,
sí,
solo.
Sí, sí, bueno, precisamente yo creo que por ahí, no sé si voluntaria o involuntariamente, quiso transmitir un mensaje que ratifica lo que venimos pensando. Yo, el mensaje que recibí fue de un desconcierto, desorientación total de parte de todos.
Estoy de acuerdo.
Respecto de lo que decías tú del mensaje, no sé si los jugadores no creen en el mensaje, yo esto lo podría compartir en el caso del entrenador del Manchester, por ejemplo, que desde que vino ya el año pasado no ha dado pie con bola, ahora ha sacado un par de resultados buenos el portugués Amorim, que el equipo juega fatal, limpió jugadores, trajo jugadores nuevos, invirtieron un montón y sigue sin dar pie con bola. Entonces ahí sí es razonable que no crean, pero Arrasate cuando vino le cambió la cara a este equipo que venía dando pena con Aguirre. Hicieron una primera rueda fantástica y después el equipo se le vino abajo. Yo particularmente creo que una de las razones es el aspecto físico, pero se le vino abajo en el aspecto táctico, empezó a hacer cambios de sistema. Para mí ha dado muestras de desorientación. El por qué, si la plantilla en cierto modo se lo come o no, si falta apoyo de parte del club, bueno, hay tema como para seguir y tengo cosas para decir.
Pues te pregunto
Dale, tampoco Vicente, quiero acaparar.
¿Qué te pareció la imagen?
Bueno, no, la verdad es que como imagen se puede interpretar de muchas maneras, pero el único que sabe la realidad es el entrenador, ¿no? Y imagino que Alquiza también. A partir de ahí, pues bueno, se pueden especular 200 cosas. Yo particularmente lo que creo es que debía estar bastante defraudado con todo lo que ha pasado en la primera parte, y a veces no tienes que hablar 5 minutos con los jugadores, a veces tienes que hablar 1 o 2 y decirles lo que tengas que decirles en 1 o 2 minutos. Los jugadores, cuando han hecho una primera parte tan mala como la que hicieron el otro día en Bilbao y las cosas parece que no salen, son conscientes, creo yo, quiero creer que son conscientes de lo que están haciendo. Entonces a veces no necesitas repetirles 7 veces cosas que ya les has dicho en los entrenamientos y durante la semana y antes del partido. Simplemente les habrá dicho 2 cosas y en vez de quedarse en su zona del vestuario, pues habrá pensado que mejor salía de allí y habrá estado hiriéndose.
¿Qué te parece? ¿Qué pensaste cuando viste al míster?
Coincido con Vicente. La verdad que se puede interpretar de mil maneras. Pero bueno, habrá hablado lo que tenía que hablar, 2 minutos, y después es de los jugadores. Y después de los jugadores, ahí es donde se ven los jugadores que tienen personalidad, los jugadores que tienen actitud, los jugadores que quieren revertir los primeros 45 minutos que fueron desastrosos. Entonces, esa imagen para mí es buena. Que se queden los jugadores, que eso es lo que van a salir y lo que tienen que dar la cara. Yo creo que el entrenador lo veo bien. Me pasa que el plan de partido, los entrenamientos en la semana, y claro, el arranque que fue muy malo. Normalmente el técnico dice, pero si esto no lo trabajamos, estuvimos hablando y salimos así en Bilbao, contra este equipo, que a donde no vas al 100%, perdés el partido, y bueno, lo pudo perder en los primeros 10 minutos. Puede haber sido 3-0, sí. Puede haber terminado en goleada la primera parte, y ahí sí que vendría el escándalo. Pero en línea general yo creo que el técnico está preocupado, por ahí no le encuentra la vuelta, y bueno, este parate yo creo que va a venir bien para decirse la cosa en la cara, trabajar en lo físico, en lo táctico, en todo lo que tenga que trabajar, y bueno, pensar en el siguiente partido en Sevilla, que otra salida complicada también.
Álvaro, tú sobre las interpretaciones sobre la imagen de Yagoba, ¿qué opinas?
Bueno, a ver,
o de la misma
imagen. No tenemos mucha información de lo que está pasando ahí, ¿no? Pero hay unas cuantas cosas que son preocupantes. Yo, por ejemplo, me resisto mucho a pensar que Yagoba no sabía perfectamente lo que iba a pasar en San Mamés en la primera media hora. Que cómo sale el Athletic Club, cómo lo van a pasar sus jugadores, lo que tenía que transmitir para que esto no sucediera, cómo podíamos contrarrestar esa actitud. Y en cambio los jugadores salen como salieran a una pachanga, ¿no? Entonces, ahí hay, o hay un problema de comunicación o hay un problema de falta de fe en el mensaje. Algo pasa. A mí no me extrañaría, viendo cómo son los futbolistas actuales, y yo exceptúo a todos ellos porque los traté mucho y sé cómo eran, que haya un cierto pulso de algunos por la situación de Dani Rodríguez. No me extrañaría nada que sucediera, ¿no? Porque ya he leído algunas manifestaciones de algunos diciendo que lo de Dani ya ha pasado y que se tiene que arreglar, etcétera, etcétera. Y luego me llama la atención, como decía Caño, la falta de carácter y de compromiso de los propios jugadores, porque independientemente del técnico, además Arrasate no tiene pinta de ser una mala persona, ni un técnico tirano, ni un hombre injusto, ni un hombre deshonesto con los jugadores, ¿no? Puedes no creer a lo mejor en su mensaje, pero es un tipo respetable y es un tipo que en cierta manera es educado y que se hace respetar. Me sorprende que incluso los propios jugadores, por ellos mismos, por su propio currículum, por su propio interés, por su propia valía personal y profesional, no quieran sacar esto adelante. Es que no tienen actitud.
Por eso sí. Mismo lo que sí. Estás diciendo tú ahora, y era mi siguiente pregunta para vosotros, sí. Y en especial para los futbolistas del Mallorca, de si pensáis que hay una intención, algo consciente por parte del vestuario, porque le va a llamar al entrenador. Y a mí me cuesta, porque aunque no comulguen con él o no, a lo mejor el mensaje ya no les llegue, por lo que sea, no lo sé, no creo que ningún jugador quiera salir a un campo a hacer el ridículo. No creo que ningún jugador quiera bajar. O sea, aunque sean otra generación, que a veces decimos, no, pero no son tan responsables como antes, parece que son... Bueno, les va su carrera, es decir, nadie quiere bajar, nadie quiere hacer un papelón como el que hicieron el otro día, nadie quiere que te pinten la cara, nadie quiere que te venga uno de frente y te encare y se te vaya y te dejen ridículo. Yo creo que son jugadores de primera división, han tenido otros momentos buenos, ahora están muy mal, es verdad, pero no creo que haya un proceso consciente o intencionado, Caño.
No, de
querer, a ver, yo pierdo y a ver si echan al míster.
No creo que sea así, porque si no sería un gran error. Si no están contentos con el entrenador, yo creo que esto es fácil, se le paga y ya está. Si es el problema, pero yo creo que el entrenador no es el problema, yo creo que es más de los jugadores. Los jugadores tienen que estar al 100% con el entrenador. Tienen que ir a muerte con el entrenador. ¿Por qué? Porque el año pasado hicieron la primera vuelta espectacular. La segunda vuelta no terminó bien. Está bien, analizamos todo esto, pero yo creo que el entrenador y los jugadores no creo que estén pensando en eso. La verdad que sería una imagen muy mala. Se verá contra el Sevilla. Todo esto que estás planeando, que estás hablando, que estás comentando... Esto es fácil, se queda 15 días para trabajar y al minuto se va a notar si es que no cuenta con el entrenador o el mensaje no llega. Yo creo que el partido contra Sevilla puede ser clave.
Es que además, una cosa, hace una semana estábamos hablando aquí de que había habido una pequeña mejoría contra el Alavés, la segunda parte, que se había corrido bien, se habían juntado, habían sido más un equipo. Entonces no puede ser una cosa tan distinta de una semana a otra. Vicente, ¿tú qué opinas?
Bueno, yo creo que es más tema de los jugadores que del entrenador. En general, los entrenadores te pueden gustar más o te pueden gustar menos, y hay entrenadores que en la época en la que yo jugaba parecía que no transmitían o no parecía que estuvieras en sintonía con ellos, pero al final las cuestiones técnicas y tácticas hay que llevarlas a cabo. Y a veces, ¿qué es lo que pasa? Los futbolistas son los que hacen buenos al entrenador. Porque cumples, tienes que cumplir planes de partido, tienes que poner todas tus cualidades al servicio de un equipo y es para todos. Es para sí mismo, es para el compañero que tienes al lado y es para el club. Entrenadores, te gusten o no te gusten. Entonces yo creo que Yagoba Arrasate, yo creo que ahora mismo está llegando a un límite en el que él debe de estar pensando a ver qué tecla toco para de una vez por todas conseguir que mis jugadores rindan al nivel que yo quiero. Porque yo estoy convencido, como pasa en estas situaciones, que están trabajando incluso 24 horas más dos añadidas que para intentar que la cosa vaya bien, que es lo que pasa en estas situaciones. Otra cosa es que los futbolistas, o mentalmente, psicológicamente a veces, o hay gente que no sabe jugar en estas circunstancias. La suerte, antes hablaba Eduardo de que podíamos estar peor, ¿no? Podíamos estar mejor o estar peor. La suerte es que no estamos en la jornada 35. La suerte es que estamos empezando. Y los futbolistas todavía pueden hacer clic en su cabecita. Porque a mí lo que me parece es que es cosa de futbolistas, no cosa de entrenadores en este momento.
Jordi, hay otro dato preocupante. Que yo he leído esta mañana, ahora tienen 10 días para trabajar tranquilos y que les ha dado 4 de descanso. 4 días de descanso en esta situación me parece mucho.
¿4? Yo creo que el viernes...
Hoy y de viernes a domingo.
El viernes tendrán libre, sí.
Viernes, sábado, domingo y el día de hoy.
Normalmente el fin de semana que no hay liga les da, sí, les da
pero
el
a
fin
mí
de
me,
semana.
Me, en la situación en la que estamos...
Queda pinta de no tener una buena condición física.
Sí.
Por ahí yo digo, es la oportunidad por ahí para hacer una mini pretemporada.
Justo te lo iba a preguntar ahora.
Bueno, sí, yo lo que...
Sí, viernes, sábado, domingo, libre. Y hoy han tenido libre,
yo
sí.
Yo libre.
A raíz de lo que dijo Vicente.
A mí esto me sorprende, ¿eh?
A mí también.
Porque, a ver, es verdad que tienes que limpiar la cabeza, con un día te vale. Pero, y luego aquí ya es trabajo, Jordi, trabajo y trabajo.
Es un síntoma de que la cabeza de los jugadores no está bien y él necesita, cree que necesitan algo. O sea, que es así.
Pero yo, en cambio, veo que aquí lo que hace falta es trabajo táctico. Yo veo una falta de trabajo táctico
físico,
en los partidos.
Físico. Táctico. Pero yo, a raíz de lo que dijo Vicente, que está buscando dar en la tecla, yo creo que no encuentra ni el piano. Para dar en la tecla tiene que tener el piano y se le perdió el piano. No sé si los jugadores le escondieron el piano... O la cuestión que voy a cargar un poquito las tintas con el entrenador, creo que tiene que asumir la responsabilidad de mando, tiene que mandar. No sé si el apoyo que le da el club es circunstancial, de palabra. El apoyo de palabra de los clubes a mí mucho no me sirve porque tampoco vale. El apoyo de un club al entrenador tiene que ver con la formación de la plantilla. Hay una parte de esa historia que desconocemos todos. No sé si armaron una plantilla de acuerdo a los pedidos que hizo el entrenador, tanto sea de descartes como de jugadores nuevos en puesto. La confección de la plantilla no ha sido buena. Si el club apoyó al entrenador y es decisión del entrenador, Arrasate tiene que asumir la responsabilidad. Lo digo, Arrasate demostró que es un tipo capaz y yo lo considero un muy buen entrenador. Pero por ahí no es el entrenador apropiado para esta plantilla y esta plantilla necesita otro tipo de entrenador. Hay varias características de entrenador por ahí, necesita un tipo de mano dura, no lo sé. La fórmula no está resultando porque dan muestra de tener un desconcierto grande, tanto sea en el aspecto táctico como en el aspecto físico, en la parte de ánimo. Son todas resortes que tiene que tener el entrenador bajo control. Y la imagen de Arrasate a la que vuelvo, la verdad que me dejó un tanto desconcertado, porque transmite precisamente esto. Bueno, ya, que sea lo que Dios quiera, yo ya no sé qué hacer. Es lo que percibí yo. Es una imagen que a mí me bajó bastante los ánimos.
Incluso a los que no son aficionados al fútbol y aficionados al Mallorca, que hemos escuchado algún comentario, al ver esa imagen se han quedado impactados.
Es sí, duro. Sí. A mí me gustaría también hacer otra reflexión, que es un poco más genérica, que es... Me gustaría saber para qué trajo el club a Arrasate. Porque se supone que era para hacer un proyecto nuevo, para cortar con la era Aguirre, que habíamos tenido una manera de jugar que no satisfizo mucho ni al público ni a la directiva, y le ofrecieron un contrato de 3 años. Yo pensaba que iban a hacer pues una verdadera revolución en el equipo. Traes a un entrenador acostumbrado a jugar con jugadores del norte, son unos jugadores diferentes, con otra educación deportiva, mucha entrega, no necesitan una gran disciplina porque la llevan de fábrica. Y luego todo el mundo pensábamos que iba a haber una cierta renovación importante en la plantilla. Tal vez no el primer verano porque acababa de llegar, pero sí este, ¿no? Y si queremos levantar lo que llevamos 6 meses viendo desde febrero o enero del año pasado, lo queremos levantar con 3 chicos de 19 años que acabamos de traer aquí. Esto no tiene ningún sentido. Sí.
No, pero eso, aparte, confiaban en que la columna vertebral respondería. Sí. Y le añaden esos jugadores diferentes, jóvenes y tal, pero la columna vertebral no está respondiendo.
Nosotros decíamos, yo la explicación que le encontraba al año pasado, donde el mensaje de entrada de Arrasate cuaja, el equipo hace una primera vuelta fantástica y bueno, recuerdan,
ahí está, recuerdan, estás dando una cómo clave. Jugaba. ¿Por qué el año pasado le creían y este año no?
Porque vino nuevo, generalmente cuando viene un entrenador nuevo están todos atentos, se quieren ganar el puesto, quieren hacer méritos, el entrenador viene con un mensaje fresco y nuevo y el equipo venía mal, de la época de Aguirre venía mal y el mensaje cala y el equipo funciona bien. La explicación que le encontré yo, un equipo de un promedio de edad alto, en la segunda parte del torneo se le vino abajo físicamente y jugando
este
mal, pero este año renovaron un poquitito la plantilla, incorporaron gente, pero han mantenido el desorden y la desorientación táctica que imperaba en la última parte del año pasado, no ha sido capaz de corregirla, va con un rumbo incierto, pues de repente pasaba defensa de 5, defensa de 4, y yo insisto, desde mi punto de vista, me parecía sin trabajarla, y el equipo le veo mal trabajado tácticamente, por lo menos no me transmite eso. Entonces, el mensaje no cuaja, no lo entienden al míster. Y lo de Dani, yo vuelvo a insistir, para mí es una cosa que el club ya tendría que cortar decididamente de cuajo, de raíz. Es un jugador que hay que apartar definitivamente. No puedes tener dentro del vestuario a un jugador que sabe que no cuenta para el míster, que tiene trascendencia dentro del vestuario, que tiene historia en el club. Es una bomba de tiempo que está instalada ahí en el vestuario, que va a estar consciente o inconscientemente boicoteando constantemente todas las decisiones que tome el entrenador. Error grave del club.
Y además con la esperanza de que si nos cargamos al míster yo volveré a jugar.
Exactamente, es un tipo que va a estar trabajando, ya repito, consciente o inconscientemente. No digo que Dani sea una malísima persona ni nada por el estilo, pero bueno, listo. Asumí la responsabilidad del error que te mandaste, tenés que irte a otro lado. Gracias, pero el club sigue dando pasitos endeble, tibios, poniendo paños, bueno, grave.
El análisis, y aún hay más.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Estar informado.
¿Y tu luna de miel en el Caribe?
Oh, fantástica. Tenían un jacuzzi en la terraza de la habitación.
¿Y las playas?
Nos traían a la habitación unas bandejas enormes de frutas tropicales.
Dime lo que más te impresionó.
El vestidor y los armarios. Eran Saiton. Los armarios Saiton son una maravilla.
Saiton. Armarios y vestidores. Saiton.
En Hipercentro, hasta el 9 de octubre, te ofrecemos las mejores ofertas en alimentación, como Centro Jamón Serrano Gran Reserva Duro Campo Dulce, 25,95 euros kilo. Queso semicurado Alcaidús, 12,49 euros kilo. Hipercentro, Supermercats de Balears.
¿Gratis? Sí, completamente gratis. Damos su moto de baja gratis. Con Pérez, molestias ninguna. I problemes menys.
Aquest diumenge 12 d'octubre vine a gaudir de la gran diada de trot a l'Hipòdrom Sant Pardo, amb la disputa de la prova final del Gran Premi del Criador. Sessió matinal a partir de les 11 hores, sessió d'hora baixa a partir de les 16 hores. Gran Premi del Criador a les 17:55. Viu el trot, viu l'esport d'aquí.
Bellahora no es para todos. Es para quienes valoran el diseño, el movimiento y el ritmo propio. ¿Sientes que es para ti? Reserva tu visita en bellahora.es y ven a conocernos. Las 100 primeras membresías activas tendrán matrícula gratuita y un pack de bienvenida. Gimnasio, club social y Restobar. Tu nuevo club en Inca. Bellahora.es. For time lovers.
Las 4 menos 7 minutos, menos 6 minutos de la tarde, estamos en el tertulión futbolero y no solo analizan nuestros contertulios pues con toda la experiencia y conocimiento que tienen, que da gusto escucharles, sino que en esto del fútbol, además de analizar lo que pasa, anticiparse y saber por dónde puede ir algo para mejorar, forma parte de esa inteligencia futbolística. Y don Álvaro Delgado, durante toda la primavera pasada, estuvo diciendo: señores, aquí hay jugadores que han agotado un ciclo, gracias, honores por los servicios prestados y hay que renovar la plantilla. Y como dije el lunes pasado, como se ha hecho un mercado tan conservador, seguramente por condicionantes económicos y no el que querían, seguramente, pues lamentablemente estamos con lo que vemos, con un equipo que se cae, o sea, que no se sostiene, que no es contundente. Os quería preguntar por la jugada del penalti. Mateu Lado dijo ayer en tiempo de juego que le golpean la suela cuando ya ha tocado el balón Iñaki Williams, que Iñaki Williams fuerza para que vayan a verlo al VAR, que no tenía nada, que es un lance sin ninguna importancia porque le toca además en los tacos, o sea, y cuando ya Iñaki Williams ha tocado el balón, que no tiene sentido, no le ves.
Yo quiero hacer una reflexión global de la jornada. Yo creo que hay dos cosas en el fútbol, las expulsiones y los penaltis, que condicionan seriamente el resultado de los partidos y en una competición tan igualada dan una ventaja enorme al favorecido por la decisión. Y que se están interpretando muy alegremente. Deberían interpretarse de una manera muy restrictiva ambas cosas. Yo he visto unas expulsiones
increíbles.
En fin de semana, increíbles. La expulsión de Santiago Mourinho contra el Real Madrid es increíble. Ni jugada prometedora ni nada, se irá pegado al banquillo en una banda. La expulsión de Lenglet ayer fue increíble. El penalti de Iñaki Williams, pero si se queda de pie y luego de repente ve que le ha dado por casualidad y se tira al suelo.
Sí, sí, sí.
El penalti que le pitaron al Sevilla en una jugada de Araujo en una esquina del área, que el jugador del Sevilla traba su pierna contra la de Araujo y luego se deja caer. Esto es que es increíble. O sea, tú no puedes
favorecer. Es un disparate tras otro.
No puedes favorecer. Claro, pitas un penalti o expulsas a un jugador, te has cargado el partido.
Y en el caso del Mallorca, además el árbitro del VAR del Cerro le está diciendo lo que él ha visto y tiene que pitar. O sea, no le está diciendo, vete a ver si ves un posible contacto para penalti.
Era un pie a pie. Se quedan los dos jugadores de pie, si no hay VAR.
Es que le está diciendo, mira cómo el dorsal 24 golpea en la pierna. O sea, le está induciendo todo el rato para que pite penalti.
Y encima le golpean los tacos.
Y cuando ya ha tocado el balón.
En otra época era falta de Iñaki Güera, porque vas con el pie, con la plancha, por encima.
Valencia podría haber hecho daño a él.
Independientemente de que toques la pelota.
Pero es que cuando
¿no te pareció penalti entonces?
No.
Cuando luchas por un balón, las piernas se tocan.
¿Vicente? Sí.
No, yo creo que siempre están ahí poniendo repeticiones que al final parece que le has pegado dos tiros a un contrario. Cuando lo único que has hecho ha sido hacerte daño tú porque le has dado en los tacos o tropezar en una jugada. Yo creo que hay penaltis que no tienen ningún sentido.
Para tranquilidad de toda la gente, escuché hace poco que salió de la clínica Iñaki Williams, le hicieron estudios y estaba bien.
A Vinicius también le pitaron un penalti.
No, luego se lesionó, pero se lesionó
sí,
él.
Sí, sí. Hubo uno increíble a Vinicius.
¿Caño?
También.
Sí, no sé cuándo es penal, cuándo no es penal. La verdad,
no nadie no lo sabe. Sabe.
Es fácil, cuando pita
no se sabe nada porque están condicionados los árbitros de una manera, ven un color de camiseta y...
Que por cierto...
Están condicionados porque son malos.
Hay que decir que próxima visita al Sevilla, el Sevilla de Matías Almeida, cuidado, es otro Sevilla, ha conseguido que sea un equipo reconocible. El Sevilla de antaño, que era fuerte físicamente, que salía, tenía velocidad a la
con
contra...
Con el límite salarial más bajo de primera
con los extremos...
23 millones de euros. Nosotros tenemos 60.
Con los extremos chilenos, Vargas y Alexis, que joder, están como motos. Con un centro del campo de pierna, de africanos y tal, ahí, de mucho músculo. Un Carmona de lateral que está enorme. O sea, no sé. Vuelve a ser un equipo reconocible, cuidado, ¿eh?
Ya
porque le metiera 4 al Barça.
No, yo al medio lo conozco bien porque cuando estaba en Grecia lo veía a su equipo cómo jugaban y todo lo que hizo ayer el plan de partido le salió a la perfección porque es difícil jugar hombre a hombre contra el Barcelona. ¿Por qué? Porque por la calidad en cualquier momento puedes perder, llegas tarde, tiene más
cualquiera se saca
más calidad
a la marca y...
Pero yo creo que hizo una cosa muy buena Matías Almeida, que lo dije yo, el Sevilla necesitaba un arquero.
Yo
lo conozco, es un arquerazo
varias veces.
Y
me ha sorprendido.
Estaba en Benfica, pero es griego. Y se veía en la selección también.
Me ha sorprendido. Qué buen portero
es. Es un portero muy bueno. Y ahí vos has empezado siempre ganando desde atrás. Claro.
Pero aparte de lo del Sevilla, que lo dice, es un equipo que demuestra que está trabajadito.
Eso
jugaba
es.
Bien, está bien parado en el campo. Jugaba a uno o dos toques como máximo, mucho ritmo.
Y corren.
Intensidad, punto.
Y tienen velocidad, que es lo que no tiene el Mallorca. Salen como motos. Eduardo Basigalup, Vicente Engonga, Ariel Ibagaza, Álvaro Delgado, muchísimas gracias por jugar este tertulión futbolero y a ver si contamos cosas mejores. Mira, una cosa buena es que el Mallorca, la semana que viene cuando volvamos, no habrá perdido.
Me apunto a la tertulia.
No habrá perdido, eso seguro. Muy bien, aquí
no
lo dejamos.
No perdamos la fe.
Porque hay parón por selecciones. Así
ánimo
que,
a todos.
Vale, ánimo. Hasta luego y gracias.
Hasta luego.